Internacional.
Vamos a poner besos robados de Morat.
Día Internacional del Beso. Cada 13 de abril para conmemorar lo que dijo Michelle, el beso más largo registrado hasta ahora.
Algo
que
de
duró
Kiss, más bien.
58 horas, 35 minutos y 58 segundos.
Los chinos son buenos los de Morat, para que vea.
Ahora le ponemos su música. Ezequiel López es psicólogo y es sexólogo clínico.
Kiss de Prince.
Uy, está muy bien.
Sí, también.
Me da mucho gusto tenerlo, doctor Ezequiel. Bienvenido.
Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto estar acá con ustedes.
Ay, me encanta verlo de nuevo.
Es cierto, mucho tiempo sin verte.
Mucho tiempo.
Un saludo para vos especial y para toda la gente de la mesa.
Ojo a esto, Casale, que uno aprende. Saque libreta.
No, claro, pero sí, claro que sí. Por supuesto.
Bueno, es el Día Mundial del Beso. ¿Por qué besar?
Sí, buena pregunta. Porque es que a veces las preguntas más básicas uno no se las hace. En principio, porque besar tiene que ver con algo que no solamente estimula los sentidos, de hecho todos los sentidos, los cinco, sino que también puede producir, según el tipo de beso del que estemos hablando, puede producir conexión emocional, puede generar, de hecho, un gran nivel de apego en las relaciones. Y para mí, en el fondo, besar a alguien es una forma de entender a esa persona y de comunicarte con esa persona, porque realmente los besos dicen mucho más de lo que uno cree. Recién hablaban del primer beso, no sé si se referían por ahí al primer beso de tu vida o al primer beso con una persona a la que estás conociendo, pero cuando estás conociendo a alguien, ese primer beso te da mucha información. Y a la vez, cuando llevas años con una pareja, 5, 10, 20 o más años, los besos que te das, en qué momento te los das, con qué intensidad, con qué nivel de creatividad, digamos que también te da mucha información acerca de cómo está ese vínculo, ¿no? Inclusive hay muchas parejas que a mí me consultan en las que ni siquiera les pregunto cómo tienen relaciones, les pregunto primero que nada cómo se besan, y ahí me dicen mucho, y ahí puedo entender mucho si el vínculo está deteriorado, si está deserotizado, si es un vínculo más de amigos que de amantes, y a partir de ahí empezar a trabajar.
¿Cómo se besa la gente? ¿Qué le puede decir a uno un beso?
Bueno, en principio te puedo decir, primero que nada, qué nivel de química tengo con vos. Es decir, en un beso ves más que nada, más que ver, sentís qué tanto esa persona te desea, por ejemplo, ¿no? El beso es una suerte de indicador de deseo por alguien. El beso también habla mucho de tu personalidad, porque una persona introvertida puede besar de una manera, una persona extrovertida puede besar de otra muy distinta, una persona creativa besa de una manera, una persona mecánica, monótona en su forma de conducirse, de repente puede besar de otra. Entonces, digamos que la información que nos da el beso es gigante, siempre y cuando sepas cómo leerla, y por sobre todas las cosas, cuando dos personas se están conociendo, el beso te da información acerca de en qué medida puedes seguir avanzando hacia niveles de mayor intensidad, digamos, o de mayor intimidad. Es decir, para mí el beso es una herramienta de comunicación demasiado fuerte.
¿Existe una fórmula para besar bien? ¿Uno podría decir que es un buen beso y que no? ¿O cada quien, o sea, como se entienda con la otra persona, uno puede decir que el beso es rico o no, o si hay como unos parámetros para definir un buen beso?
Mira, te podría decir que en principio la fórmula es muy personal. Digamos que, perdón, ¿me están escuchando bien?
Sí. Es que Michelle hizo una pregunta ahí que nos dejó a todos atónitos y pensamos que usted también está atónito.
Ah, ok. Ah, listo. No, es que tenemos un pequeño delay. Pero bueno, entonces, digamos que no hay una fórmula para todo el mundo. A cada persona le puede gustar de una forma en particular. De todas maneras, si tomamos textos como el Kama Sutra, que tiene un capítulo como referencia muy interesante acerca de técnicas del beso, te diría que el beso, entre comillas, ideal, al menos técnicamente hablando, es el beso que empieza desde la provocación, desde un beso suave, en donde se van rozando los labios, se van explorando lentamente, que va progresando hacia un beso moderado, en donde puede haber una succión de labios, puede haber juegos con la punta de la lengua, no demasiado ¿cómo te diría? Invasivos, ¿sí? Pero bueno, hay como una primera exploración con la lengua, en donde hay de repente un contacto más fuerte entre ambos pares de labios, y finalmente también podemos terminar ya en un beso intenso, en donde podrían haber tipos de besos como la succión de la lengua, el beso giratorio, que es un beso en donde las cabezas van como girando en sentido contrario, y terminando con el combate de las lenguas, que es ese beso ya profundo, en donde las lenguas empiezan como a jugar de otra manera, y en donde sí hay un intercambio de fluidos mucho mayor. Entonces, creo que en un punto el beso ideal podría ser el que va de menor a mayor, el que va despertando el deseo y el que al final te estimula el deseo hasta el punto de querer hacer otras cosas. Pero también yo te diría, para mí el beso ideal es el beso que vos sentís que te deja con ganas de más, por un lado, pero por otro lado que un beso que también, digamos, te induce a cuestiones más creativas, porque hay personas que besan siempre igual, que hacen siempre lo mismo. Es decir, no se mueve la lengua para un lado, para otro, y ahí se terminó. Entonces me parece a mí que un buen beso tiene que ver con usar el elemento creativo a tu favor, también como para disfrutar de otra manera.
El manual del beso, mejor dicho, sobrepensar el beso no puede ser contraproducente también, es decir, listo, no sé, me leí el capítulo del beso en el Kama Sutra y voy paso a paso.
¿Me permite arreglarle la pregunta?
Gracias.
Que yo estoy entendiendo su curiosidad. Sí. ¿Uno aprende? Es decir, ¿es algo que se aprende o es algo que se tiene y que se da y punto? ¿Uno puede aprender a dar buenos besos? Eso era lo que quería contar.
Exactamente, o se construye con la pareja.
Sí, estaba mal formulada la pregunta, Casal.
Gracias.
¿Qué opina, doctor Ezequiel?
Gracias por arreglarla.
Sí. Bueno, en realidad ambas cosas. El beso es un fenómeno cultural, en realidad. De hecho, los antropólogos han estudiado que hay muchísimas culturas, son más de la mitad, es decir, más de la mitad de las personas en el mundo que no tienen el beso con sentido romántico o erótico incorporado en su repertorio sexual. Por ende, el beso es un acto cultural. Entonces, no te puedo decir que hay un gen del beso o un impulso a besar como tal, biológico. O sea, biológicamente tenemos el impulso sexual que tiende a la búsqueda del placer y en un punto a la descarga del orgasmo, ¿sí? Pero bueno, el beso sería una manera de hacerlo. De modo tal que, en ese sentido, sí te puedo decir que el beso se aprende. La pregunta es cómo se aprende. Efectivamente, podés aprender leyendo libros como el Kama Sutra, ¿por qué no? Algunos de los libros míos también, o podés aprender, siguiendo cuenta de Instagram o en cursos o talleres o lo que sea. También podés aprender explorando con tu pareja, probando diferentes cosas y viendo como qué les funciona más, pero te diría que en este punto hay dos herramientas fundamentales para aprender a besar. Una, conocer las técnicas, que hay muchas, pero que bueno, no quiere decir que las tenés que hacer en un determinado orden, pero por lo menos sí conocer esas técnicas. Y el segundo elemento que tenés que tener es justamente curiosidad, ganas de explorar, y ahí es donde vos vas aplicando y combinando esas técnicas como vos quieras. Y por supuesto, una persona que también tenga el mismo interés en explorar este recurso erótico que vos, porque curiosamente hay gente a la que no le gusta besar. No son muchas personas, pero bueno, hay gente a la que no le gusta besar, o hay gente a la que le gusta un beso romántico, lento, gradual, y hay personas que viven los besos desde una intensidad, desde un impulso muy fuerte y mucho más rápido. Por ende, lo ideal es estar con alguien que comparte más o menos una misma filosofía sexual, una misma manera de vivirlo.
Doctor Ezequiel, usted habla de técnicas, ¿eh? ¿Qué nos puede contar frente a esas técnicas para aprender y socializar con todos nuestros oyentes?
Solo que quieres aprender a besar,
bueno,
mejor.
Bueno, claro.
Claro. Estamos aquí tomando clases.
Ustedes me están viendo,
sí,
¿cierto?
Es en este momento. Sí, pero por favor, no nos vaya a hacer la mímica. ¿O sí?
Sí, porque
claro, y aquí lo vamos describiendo.
Bueno, porque tengo unos elementos.
¡Ay, mire! Ay, no. Claro, pero es didáctico.
Tengo unos elementos acá. No sé si están viendo esto que tengo acá.
Estamos viendo y quiero invitar a todos los que están.
¿Qué tal la lengua? Yo soy un profesional preparado.
Por favor, los que no nos están viendo tienen que entrar ya al canal.
Entonces te puedo dar.
Por favor, todos los que están en YouTube, que se concentren y los que no, que vean ya.
Bueno, te voy a dar un mini taller en un minuto y medio. ¿Sí? Como que me imagino que puede ser un tiempo que más o menos tenemos. Entonces, mira, tenemos por acá, primero, el beso directo, que es el famoso piquito, ¿sí? Que, digamos, no tiene demasiada ciencia, puede ser en el labio inferior, en el superior, en el borde, lo que acá le llaman, creo que andeneado o esquinado, no me acuerdo, siempre me olvido ese nombre, o en de repente en el centro de la boca o en otras partes, por ejemplo aquí en el mentón o bueno, en los cachetes y demás. Está el beso nominal, que es el roce entre ambos pares de labios, que lo vas realizando de manera muy sutil y en donde empiezan como a explorarse y a curiosear. El beso palpitante es una alternativa del anterior, en donde usas el labio inferior para ir rozando los labios de tu pareja de manera muy suave. Y después tenemos el beso de contacto, en donde usas la punta de la lengua, solamente la punta, es un beso seco, digamos, para ir rozando los labios de tu pareja muy suavemente. Estos serían besos suaves. Si vamos a los moderados, tenés el beso de presión, que es en donde hay un contacto muy fuerte entre ambas bocas. En mi barrio le decíamos chupón, no sé cómo le dirán acá en Colombia, pero es un beso de bastante intensidad, pero un beso también seco, que suena seco. Está también el beso del labio superior.
En Cali eso se llama pico.
Estimulas el labio superior de la mujer. Ah, en Cali el pico es el beso fuerte. Oh, ok, perfecto. Entonces, cuando vos succionás, lamés, mordés, rozás el labio superior de la mujer, lo que dicen varios textos eróticos orientales, esto no lo dice la ciencia, ¿no? Pero bueno, por lo menos los textos de hace 2000 o inclusive 5000 años atrás, como el Kama Sutra en la India u otros libros en la China ancestral, esos textos lo que dicen es que al estimular el labio superior de la mujer está generando sensaciones, diríamos, en sus genitales, ¿sí? Por ponerlo en un término un poco más global. De modo tal que por lo menos vale la pena explorar esto. Y también hay un tipo de beso que se llama beso de succión o beso próximo, en donde vos succionas el labio superior o el labio inferior o ambos labios de tu pareja haciendo un sonido, digamos, sugerente. Y finalmente tenemos los besos intensos, en donde, por ejemplo, podés empezar jugando con ambas lenguas, moviéndose como con en un sentido giratorio. También está el beso giratorio como tal, en donde, como ven acá, las cabezas giran en sentido contrario mientras que las lenguas se van estimulando. Tenés también la succión de la lengua, que es una suerte de metáfora de otro tipo de estímulos, ustedes me entienden. Y finalmente tendríamos el combate de las lenguas, en donde ambas lenguas empiezan a girar mucho más fuertemente, las bocas empiezan como a comerse casi que mutuamente, y es el llamado beso francés que claramente genera la mayor estimulación de todas. Así que bueno, curso intensivo de técnicas del beso hiper rápido, que espero que haya sido claro y efectivo.
No,
muy bueno.
Nos encantó. Maravilla, nos encantó. Hola, estamos felices.
¿Una relación puede vivir sin besos? Quiero decir, ¿puede tener sexo y no besos y puede sobrevivir?
Y a mí me parece que tener sexo sin besos, qué sé yo, como comerte una hamburguesa sin las papas fritas, más o menos. No sé, no le veo. Hay gente que tiene sexo sin besarse. Eso puede responder a muchas cosas. Puede responder a que tienen un erotismo absolutamente plano, frío, sin ningún tipo de elemento creativo. Puede ser que sean dos personas a quienes no les gustan los besos. Puede ser que no se quieran ni ver la cara. Puede pasar un montón de cosas. Pero, digamos, para mí el beso es un elemento que no solamente dispara el deseo, no solamente genera una conexión en un comienzo como para llevar a un acto sexual, digamos, con otros elementos, sino que también para mí el beso acompaña todo el encuentro, porque el beso es en la, entre comillas, llamada previa, el beso es durante el acto sexual, durante la misma penetración, puede haber diferentes tipos de besos muy intensos en general que acompañan ese momento, y también el beso acompaña una parte de la cual no se habla tanto, pero a mí me parece que es fundamental poner ese tema también un poco en la conversación, que es el post-orgasmo, después de los orgasmos, es decir, ahí también hay una conexión, hay una cercanía, hay un encuentro, y ahí también hay besos que pueden ser más tiernos, pueden ser más de hasta de gratitud inclusive, pero para mí lo ideal es que el beso acompañe de formas distintas, con intensidades diferentes, pero acompañe a cada momento, a cada etapa de un encuentro.
Oiga, ¿se puede falsear un beso? O sea, ¿uno puede dar un beso falso? Porque, pues, no sé, cuando uno estaba en la universidad, uno el mismo día daba tres besos, ¿sí? En una fiesta de esas.
¡Vamos! ¡Vamos!
Ya haremos. Me da mucha pena, pero a mí nunca me pasó eso.
No,
a mí
pero,
tampoco.
Pero sí siente uno que fueron besos sin sentido. O sea, ¿uno puede dar un beso falso? ¿Se nota?
Sí, yo creo que una persona puede simular un orgasmo, pero no puede simular un beso.
Uno puede disimular, es decir, a una persona,
vos podés,
pero no un
dar
beso.
Un beso, pero de ahí a que...
¿Cómo es eso?
Sí. Es lo que yo pienso. Me parece que el beso se siente, el beso conecta o el beso desconecta, pero digamos que no podés engañar a una persona haciéndole sentir que es un beso apasionado el que le estás dando y vos no sentir que es un beso apasionado. Si vos tenés una mínima capacidad de conexión emocional con el otro y de empatía, te das cuenta de lo que un beso te transmite. Por el roce, por la intensidad, por la cercanía, por cómo te toma las manos, por cómo te acaricia, por cómo se acelera el corazón en la respiración. Un beso no engaña. Un beso engaña a una persona ciega emocionalmente, quiero decir, ¿no? Mientras que, como te digo, un orgasmo, por lo menos la mujer, lo puede simular. Y puede, a ver, claramente es una escena no recomendable, pero una mujer lo puede simular, hace determinadas cosas y un hombre puede entender que lo tuvo. Pero en cambio el beso, te diría, los labios no engañan.
Me gusta esa frase,
no
los
se
labios
puede
no engañan.
Un beso.
Ahora, estábamos hablando hace un momento, doctor Ezequiel, de cómo con el paso del tiempo, pues el beso más llamativo, digo yo, es el primer beso que uno se muere, pues se revienta, ¿no? Y luego ahí en adelante va cambiando la manera en la cual se relaciona y pasados los años, seguramente los matrimonios, pues aburridos y largos, se van acabando las ganas de besarse. ¿Eso es así? ¿O cómo hace uno para que el deseo de los besos se prolongue? Como a Fraile.
Bueno, ese es un tema que tranquilamente podríamos abordar otro día, porque la verdad es que es, para mí es el pan de cada día, en el sentido que trabajo todo el tiempo con esos temas de la pérdida de la pasión en la pareja, de la desconexión del deseo, que es algo bastante complejo, que tiene una metodología de trabajo muy, muy puntual, muy desarrollada y muy aplicable, pero que claramente... los besos desnudan esa situación claramente. Cuando una pareja solo se besa para buscar un encuentro sexual, o solamente se besa ya en el momento mismo, cuando no hay besos en lo cotidiano, ustedes recién, de hecho, hablaban de eso, ¿no? Los besos en público. Bueno, no tienen que ser necesariamente en público, eso va en gustos, pero por lo menos el beso cotidiano, que no sea solamente el de te saludo cuando te vas y te saludo cuando volvés y un beso cuando vamos a dormir. Es decir, el beso que se siente durante el día, el beso que sorprende, el beso que explora, el beso que se queda un segundo o dos segundos más. No ese beso que sentís que es casi como...
Se congeló.
Oiga, no. Ay, sí, parece que lo perdimos. No, que le iba a preguntar que cuál, sí, que con los muñequitos nos dijera, pues, cómo es el primer beso, porque la verdad es que mucha gente sí lo planea y con Casale estamos hablando de que, ¿no?, la gente empezaba a imaginarse ese momento. Es como, oiga, hoy ya me tocó darme un beso con esta vieja. Hoy se va a dar un beso con esta vieja. Y entonces uno empieza como a planearlo, ¿no? Que chiclecito, que lavarse la boca, etcétera. Bueno, en fin, pero ¿cómo sería un buen primer beso? Porque hay gente que eso le da pánico.
El primer beso a mí me da pánico, me pongo nerviosísimo.
O que no hacer,
tengo que tomarme una botella.
Pero eso es hacer.
Que no hacer el primer beso.
Antes de salir a los partidos importantes, son unos nervios bacanos.
Sí, pero toca tomarse un vinito, por favor. Está tranquilo porque se desmaya uno el susto.
Los futbolistas no pueden tomar vino antes de salir a la cancha, ¿no? Pero sí.
Pero sí deben haber unos pecados mortales alrededor del primer beso. O sea, ¿qué cosas no debería hacer uno nunca en el primer beso?
La babiaja, Michelle.
Exacto, gracias.
Sí, esa sí es verdad. No, el beso de tanteo es labios. ¿No? Sí, labiecitos, pues, como labios.
¿Qué pasa?
Labios y pim, pim, y después pam, pam.
¿Qué pasó con el experto? ¿Volvió?
Acá estoy, creo. Lo que pasa es que estoy con un problema de internet hoy. No sé si me están escuchando.
El beso exploratorio, o sea, el primer beso va a ser como con labios nomás, ¿o no? Y ya después uno va mirando.
Yo necesito que lo hagamos con las marionetas.
Con los muñequitos.
Los muñequitos.
O sea, aquí todos.
Son marionetas, son muñequitos. Son como títeres, ¿no?
Son títeres. Sí, pues, Ezequiel, aquí todos quieren técnicas y esa parte didáctica con los títeres.
¿Qué no hacer?
Bueno. Digamos que si hablamos de un primer beso puntualmente, te diría, hay que ir explorando, porque a ver, un beso es un acto de comunicación, por ende que involucra dos partes, y en donde hay, digamos, un ida y vuelta, y en donde vas generando cierto tipo de acercamiento y viendo cómo eso impacta del otro lado. De modo tal que, por ejemplo, vos podés empezar a jugar un poco con la lengua, no te digo meterle la lengua hasta hasta el esófago, digamos, pero empezás a explorar con la lengua por encima y ves cómo responde tu pareja. Tu pareja empieza también con la lengua, vas avanzando un poco más. Y así, digamos. Entonces, yo creo que hay que ir explorando tanto eso, lo de la saliva también, gradualmente, las mordidas suaves al comienzo, después pueden ser un poco más intensas si gustan del otro lado, empezar a jugar también con otros elementos, como sonidos durante el beso, empezar a oler, a explorar olfativamente a la persona, que el beso es una excusa excelente para eso, acariciar su rostro, acariciar su cabello, tomar sus manos, abrazarla o abrazarlo. Es decir, a mí me parece que en este punto no te diría que hay grandes restricciones, porque hay parejas que se dan un primer beso de película en donde realmente juegan un beso profundo, casi
ahí no
tiene entrada, sí. Y hay parejas que son besos muy suaves, muy tipo el primer beso que mostré recién. Entonces, digamos que ahí en ese punto hay que ir viendo cómo reacciona el otro, pero para mí lo más importante que tiene que haber en un primer beso es capacidad o ganas de explorar, y por otro lado mucha empatía para entender qué es lo que a la otra persona le gusta y ante qué la otra persona se cierra, que de repente será una puerta que habrá que ir abriendo más gradualmente.
Pues tenemos muchas lecciones por delante, mucho para aprender. El doctor Ezequiel López es psicólogo y sexólogo clínico. Entre sus múltiples libros está Confesiones de un besólogo, para que lo lean, porque además viene con fotos y todo, y puede uno allí ir aprendiendo. Pues a mí me parece una delicia tenerlo hoy, doctor Ezequiel, a propósito del Día Internacional del Beso.
Muchas gracias, Vanessa, un placer. Algún día que quieran un taller de estos, puedo ir allá al estudio y con mucho gusto llevo todos los elementos.
Me parece lo máximo, con marionetas incluidas.
Claro.
Con los animalitos, del muñequitos del beso, las bocas. Gracias, doctor Ezequiel, un abrazo.
Un abrazo grande.